Hola, bienvenidos a Del Taco al Tango. Hoy tenemos un programa en español. Mi nombre es Liliana y estoy aquí con Leo.
Hola.
Y nuestro invitado especial es Pedro.
Hola.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, un poco nervioso, pero bien.
¿Estás nervioso? No te pongas nervioso.
Qué nervioso vas a estar, hombre.
Estamos como aquí tomando el café. Sí, es todo relax, no te preocupes.
La platicadita aquí.
Y bueno, les voy a platicar por qué invitamos a Pedro. Pedro es mexicano, bueno, es mexicoamericano, ¿no?
Sí.
Ok, y básicamente lo que queremos hablar es sobre esa cultura en Estados Unidos que son de mexicoamericanos o son mexicanos que han dejado México durante muchísimos años. Entonces, queremos saber más que nada cómo es la cultura, con quién se identifican. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, ¿dónde naciste, Pedro?
Yo nací en el este de Los Ángeles, o sea, cerca del este de Los Ángeles, en Monterey Park.
¿Y dónde vivías?
Pues crecí en el sureste de Los Ángeles, en una ciudad que se llama Norwalk. Mi adolescencia me la pasé en el noroeste de Los Ángeles, en Highland Park, que es una zona latina, más bien. No hay necesidad de hablar inglés ahí.
De verdad.
Sí, hasta los coreanos que tienen las tienditas hablan español, todos hablan español.
De verdad.
Qué interesante.
Sí,
¿eh?
Sí. El movimiento chicano tiene raíces ahí, o sea, muy fuertes. O sea, si uno va a Highland Park, por ahí el noroeste de Los Ángeles, o el este de Los Ángeles, hay gente de tercera generación, cuarta generación, o sea, hay gente que yo creo que han vivido ahí toda su vida, hasta sus antepasados. Estaban ahí cuando California aún era parte de México.
Claro, sí.
Órale.
Entonces tienen las mismas costumbres y todo, pero no hablan español. O sea, lo hablan, pero...
Pochas.
Sí, ¿qué onda, güey? Y ahí se queda la cosa, ¿no?
Sí, bueno, vamos a decir lo que es pocho. Por ejemplo, cuando hablan un español pocho, quiere decir que meten muchas palabras en inglés. Porque es, obviamente, imagínense, pues viven en Estados Unidos, están tan acostumbrados a hablar inglés, ver televisión, todo. Bueno, obviamente tienen Univisión y esto, pero son pochos porque dicen cosas como, ay, parquea la troca ahí. O dicen cosas como, ¿qué otro ejemplo?
Ay, te guacho.
Ay, te guacho. Eso viene de I'll see you, pero...
Guáchate.
Guáchate. O sea, todas estas cosas es parte de lo que es la cultura chicana, ¿no?
Como hoy me está dando cuenta que en Hermosillo decimos, chainéame los zapatos.
Chainéame.
Sí.
O sea, give shine.
Shine.
Ay, no, 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 no. Ok, y bueno, te iba a preguntar, ¿y tú con quién te identificas más? ¿Con americanos o con mexicanos?
O sea, yo creo que yo me identifico más con los mexicanos, pero hay gente que se identifica más con los americanos y hay gente que no se identifican con ninguno ni el otro.
Ni aquí ni allá.
Ni aquí ni allá, sí. Tengo un primo que se casó con una filipina y tienen hijos, o sea, mezclados. La hija se junta mucho con charros.
Los charros son como los tipos cowboys de México.
Sí, porque tengo unos primos que son charros en Los Ángeles. O sea, tienen caballos y todo eso. Cuando los desfiles de 5 de mayo, Día de Independencia, ellos salen los desfiles y todo eso con... Pues son charros. No, me da risa porque estoy pensando que son cowboys en la ciudad. Y mucha gente...
Y además es filipina.
Yo creo que ellos son mexicanos. Y uno va a Los Ángeles, mucha gente quiere vivir como si estaban...
En los ranchos,
¿ah?
Bueno, dime algo. Sabes que yo tenía un muy buen amigo en Estados Unidos y era tercera generación mexicano. Él no hablaba absolutamente nada de español, había perdido el idioma. Y su abuelo, obviamente mexicano, no hablaba inglés. Entonces dice que le daba mucha pena porque no se podía comunicar con su abuelo. Y me dice que él perdió el idioma a causa de que los papás como que no lo obligaban, pero le decían que aprendiera inglés al grado que perdió el idioma. ¿Tú tienes amigos en la misma situación que pierden el español?
Sí.
¿Sí?
Ya ahora hay tanto latino en Estados Unidos que la cosa ha cambiado un poco. Pero, por ejemplo, cuando yo iba a la primaria, mi amigo Juan se llamaba John. Yo me llamo Pedro, pero me llamaba Peter. O sea, uno tiene que hacer cosas para asimilarse. Era otra situación. Cuando tenía 15 años, estaba viviendo con mi papá en una ciudad que se llama Bishop. En California, como una población de 15 mil, algo así, ¿no? Y una vez que llegó la inmigración, a todos con piel morena, vamos,
De verdad.
De verdad. Entonces yo estaba caminando, o sea, yo nací en Estados Unidos, todo eso, y yo estaba caminando frente de la prepa, de la preparatoria donde iba. Y que llegó la policía en una patrulla, me dijo, ay, ¿dónde eres? ¿Dónde vas? Y yo, pues, ¿qué? Yo voy a mi casa. ¿Y tu papá de dónde es? Pues, de México. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo?
Ajá, yo soy de aquí. O sea, ¿qué pregunta
y
es esa?
Y el siguiente día, era como una broma para muchos, para los anglos y para los indios, o sea, los indígenas de ahí, porque obviamente ellos se parecen a nosotros, ¿no?
Ajá. Mucho.
Y a ellos también, o sea, la policía, la inmigración los paró. ¡Ey! ¿Usted, tú dónde eres? ¿Qué es? ¡Ah! De la reservación aquí. ¡Ah, bueno!
Native American.
Situaciones así, ¿no? En el 94, con una ley que pasó en California, con la 187.
Ah, sí. Sí,
nos afectó mucho. Cosas así, y por eso mucha gente asimila, cambia, y hay mucha gente, francamente, que tienen un coraje, hay coraje, pero francamente hay muchos mexicanos que son lo que es malinchista, son malinchistas.
Uy, muchísimos.
A ver, hay que explicar qué es malinchista.
Malinchista es una persona mexicana que prácticamente quiere ser americano, le gusta todo lo que es americano, todo lo que es que viene de Estados Unidos, pero sí en Estados Unidos, quieren ser modernos, y las cosas mexicanas dicen, ay no, qué malo, qué feo. Pero pues es algo muy feo, porque hace que nuestra cultura, lo bonito de la cultura, lo hacen a un lado y la apartan como si fuera feo o malo. Y eso está alejando nuestras raíces, no sé, lo bonito de nuestra cultura.
La palabra malinchista es cuando viene Hernán Cortés, llega a lo que era el Nuevo Mundo y conoce a la Malinche. Entonces, la Malinche, por alguna razón, se pudo comunicar con él y fungía como traductora. Entonces, para muchos mexicanos, sobre todo, vemos a la Malinche como una traicionera. ¿Por qué? Porque se fue del lado de los blancos, como nosotros les llamamos, los españoles, los de la casta más alta, y les ayudaba. Entonces, de ahí viene el término malinchista, de la Malinche, la traicionera, sí, como le llaman.
Así es.
Y bueno, estabas comentando que obviamente la gente se tuvo que asimilar y tuvieron que dejar gran parte de sus raíces y todo. Pero yo creo que ahora está regresando, ¿no? Yo creo que ahora mucha gente, en lugar de dejar eso, hace como que más hincapié. Yo soy colombiano y yo soy venezolano. Pero también no dejan de olvidar que, bueno, Estados Unidos les ha dado la oportunidad de vivir ahí, de educarse, etcétera. ¿Me explico?
Tengo un amigo que sus padres son de Colombia y dice, yo soy colombiano y todo eso. Ah, bueno, ¿puedes vivir en Bogotá? Oh, no, claro que no.
Y yo creo que Estados Unidos es un país que ha sido un mosaico cultural. De hecho, si hablas con un anglosajón, igual te va a decir, yo soy parte irlandés, parte escocés, o soy parte italiano. Pero ahora, con el presidente que tiene Estados Unidos, que ustedes tienen, bueno, él representa lo que es el multiculturalismo. Sí. O sea, de hecho, estaba viendo una entrevista con Obama y él dice que cuando se juntan, que no sea Navidad o Pascua, lo que sea, dice que es como una mini Naciones Unidas, porque para empezar, su hermana es de Indonesia, el esposo de la hermana es chino-americano. Entonces dice que ya estamos en una época en que la mezcla es algo normal.
Sí, es que Estados Unidos se está dando cuenta que es realmente un país de inmigrantes. O sea, fue formado por ingleses principalmente, pero ahora es un país que está formado por gente que viene de todos lados del mundo. Y es lo que hace este país y es lo que le da una cultura muy bonita, una mezcla de gente, y todo junto es lo que hace Estados Unidos.
Exactamente.
Yo creo que esto mismo, la diferencia de gente de diferentes lados del mundo, hace que haya también conflictos, ¿no? Y en Estados Unidos, en California, principalmente en Los Ángeles, se dio mucho esto de las pandillas, los gangsters, las personas afroamericanas contra los latinos, y que los filipinos y los chinos, y se hace esta mini guerra dentro de las ciudades. Es una cosa muy interesante también lo que llamamos los cholos en México, ¿no?
Pero muchas veces también muchas pandillas no eran pandillas, eran una bola de amigos que crecieron juntos. Si alguien de otra vecindad se metía con uno, entonces ahí empieza la cosa, ¿no?
O sea, se defendían entre ellos.
Sí, o sea, entre ellos. Yo crecí con cholos, con gangsters.
Ah, ¿de verdad?
Sí, sí, claro. O sea, cuando tenía 12 años, había un tiroteo y las balas entraron en mi casa y todo eso.
¡Qué horror!
Por ejemplo, si salíamos en la noche y llegábamos a casa, los cholos estuvieran con los vecinos, hay mucha gente enfrente tomando, fumando y todo eso. Y mucha gente diría, que no tienes miedo, pero era cosa que, pues ahí están los vecinos. Si algo pasa, me van a cuidar.
Claro.
Mucha gente los conoció
desde pequeños.
De niños. Ahora es muy diferente. Pero antes había mucho respeto. Uno se cuidaba al otro, pero ahora ya las cosas han cambiado mucho.
No, ahorita ya es una violencia descontrolada y que de verdad qué tristeza, ¿no? Porque eso le da muy mala fama a los latinos en la cuestión de las pandillas de los cholos, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, cuando ves que una persona no se comporta o no tiene una buena educación o hace algo que está mal, mucha gente se les llama, se parece cholo. Uh-huh. O sea, tiene una connotación totalmente negativa, ¿no?
Sí.
Entonces... pues obviamente es un problema social que afecta no nada más a Estados Unidos, afecta también en México. En México tenemos muchas pandillas.
Parece ser que esta cultura de los cholos, pandillas, viene precisamente, se deslindó desde California, desde Los Ángeles. Uh-huh. Como que se hizo una tipo moda entre los jóvenes de eso, de cuidarse a ellos mismos, las gentes más cercanas, tus amigos de la colonia o del vecindario donde vives, y se hacen estas peleas entre, ¿no?, que los de la colonia no sé qué contra los de la colonia no sé cuánto.
Y en el caso del idioma, por ejemplo, ¿tú dominas qué idioma? ¿El inglés o el español?
Yo creo que el inglés, francamente.
El inglés. ¿Pero siempre hablaste español en casa?
Sí, por unos años no mucho, pero luego otros años sí. Yo diría de los 10 a los 14 años no hablaba mucho español.
Entonces, ¿en tu casa se hablaba en inglés?
Sí, mis padres pueden hablar en inglés, sí.
¿Tienes hermanos?
Sí, hermana. Una hermana, sí.
¿Y ella domina el español así como tú?
Un español un poco diferente. Ella vivió fuera de Guadalajara, en Jalisco, por casi un año. Ahora habla español, pero no dice bolillo, dice virote.
Sí, dice cosas diferentes del sur.
Tengo primos que tienen el nopal en la frente,
sí,
como se dice.
O sea, en la frente.
Eso quiere decir que parecen mexicanos.
Muy mexicanos, que no hablan español.
¿Sabes qué? Eso es muy típico. Por ejemplo, que muchas generaciones atrás en México no lo entienden. Uno de los ejemplos es mi papá. Me acuerdo cuando fuimos en varias ocasiones a Estados Unidos, había veces que nos atendían un mexicano o americano en cualquier lugar, y mi papá directamente le hablaba en español. Le decía, ¿me da por favor? I'm sorry, sir, I cannot understand you. Y mi papá era de, ¿por qué me habla en inglés? Y yo, papá, porque es americano, pero tiene el nopal en la cara. Y le decía, papá, él puede ser tercera generación americano y no habla español. Me dice, mira, pues qué raro. Me dice, ok, pídeme no sé qué cosa. Y ya, le pedía, porque mi papá en esa época, pues sí habla inglés, pero en México, verdaderamente, si quieres hablar inglés, o sales de México y te vas a estudiar en el extranjero, o tienes que ir a estudiar en una escuela que se hable inglés, ¿no? Entonces, no es como muchos de los mexicoamericanos que están en Estados Unidos que pueden manejar los dos idiomas sin problema, al grado de que ya ni saben cuándo están cambiando de idioma.
Sí, o sea, les va automático de uno al otro, ¿no?
Exacto, y los mexicanos, los que nos quedamos en México, bueno, pues es difícil los otros idiomas, ¿no? Entonces, es una gran diferencia. Oye, Pedro, pues muchas gracias por estar aquí. Te agradecemos por venir al estudio Fiesta y compartir algo de tu vida.
Gracias por la invitación.
Hasta luego. Gracias, Pedro.
Bye.